Hernán, cada año en torno a esta fecha siempre conversamos y es importante seguir haciéndolo, ¿no? No hay que dejar, me parece, de contarle a la gente qué es el cáncer, cómo se puede prevenir, qué tenemos que hacer en nuestra vida, en todo caso para generar acciones preventivas. Pero primero que nada, Hernán, contanos por favor desde tu mirada de profesional. ¿Qué es el cáncer?
Bueno, qué pregunta profunda. Nos parece simple la pregunta, pero la pregunta tiene un espectro de desarrollo y de investigación y hoy todavía podemos decir que no la terminamos de responder, porque si supiéramos definitivamente de manera estructural completa e íntima qué es el cáncer, posiblemente tendríamos la solución para todo. Porque el qué es el primer, puede denominarse como el primer mecanismo de rebeldía de esta célula que en principio pluripotencial, digamos que tenía todas las capacidades para hacer cualquier órgano, llegó un momento se definió la genética, la estructura, el árbol estructural nuestro, definió que esta célula, cualquiera sea de nuestro organismo, fuera de hígado, fuera de cerebro, fuera un músculo, etcétera, pero con el paso del tiempo alguna información íntima dentro de esta realidad estructural celular se revela contra su identidad y dice, no, yo no voy a hacer más esto y ahora me revelo contra la estructura y la armonía de esta estructura corpórea. Entonces, frente a esto nace esta desestructuración íntima y esta rebelión natural, digamos, ¿no? Cuando se revela y esta célula se hace anárquica, o sea, pierde la capacidad de recibir la orden de todo el sistema para mantenerse en armonía y dice, yo sola me autodenomino la reina y de ahora en más me multiplico y multiplico mi ejército en contra de lo que se me cruce. Un poco graficado de esta manera, es lo que sucede dentro de la dinámica celular y dentro de esta intimidad celular, esto que hoy nosotros denominamos en este tiempo un cáncer, ¿no? Y bueno, pero obviamente, insisto, tenemos muchas respuestas sobre estas intimidades y muchas otras que no las tenemos, porque sabemos de que la biología celular tiene una intimidad y a mí, si ustedes me permiten, Javier, no quiero extenderme demasiado, voy a regular mi discurso. Me sorprende y no deja de sorprenderme la capacidad y la inteligencia de la intimidad celular, cómo pueden tener momentos de desarrollo, momentos de quietud. Y lo vemos, por ejemplo, cuando decimos, mirá qué sorprendente, esto iba evolucionando, igual que se ha quedado quieto, ¿no? Y decimos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasará en toda esta intimidad? En esta inteligencia biológica, ¿no? Donde hasta el mismo tumor como que necesita rediseñar una estrategia, ¿no? Y necesita hasta descansar, por decirlo así, ¿no? Entonces, frente a toda la mirada de esta realidad natural y tan profunda.
En eso, en esto que mencionaste, parece que está la clave para lograr, en todo caso, una vacuna o una cura definitiva para todos los tipos de cáncer, Hernán, en este mecanismo celular tan complejo que describís.
Seguramente la biología celular y la biología molecular nos viene dando muchas respuestas, porque viene encontrando canales de acceso o de neutralización de esta dinámica de rebeldía, ¿no? Y esto hace que, bueno, las células puedan empezar a sentirse, las células tumorales, puedan empezarse a sentirse un poco más acorraladas. Fíjate vos que históricamente los tratamientos oncológicos iban teniendo un impacto mucho más generalizado sobre células, digamos, oncológicas, cancerígenas y también sobre otras células normales. Y bueno, el impacto era mucho más amplio. Ahora estamos yendo a la intimidad de la célula tumoral. Entonces, es como un, como si fuera un misil mucho más dirigido a lo que estamos, en lo que, a lo que estamos siendo testigos todos desde el punto de vista de la biología celular y de la biología molecular, ¿no? Y esta, obvio, aquí se generan muchísimas expectativas. Pero en esto también tenemos que tener un discurso esperanzador y un discurso inteligente. El discurso esperanzador es que hemos avanzado muy mucho en la detección precoz del cáncer, ¿no? Entonces, con los medios que tenemos de diagnóstico, a través de la educación, a través de múltiples factores sociales, del reconocimiento, de la concientización, hemos crecido en este estar atentos frente a la posibilidad, la factibilidad de una enfermedad oncológica y para poderla tomar a tiempo. Ahora también estamos enfrentando, por decir así, una biología que está en nosotros, porque surge de nosotros, pero que es una biología rebelde que surge de nosotros. Por lo tanto, las estrategias, digamos, de esta célula que tenemos enfrente, eso es lo que no conocemos con intimidad definitiva, ¿no?
Claro, claro, claro. Hernán, bueno, todos podemos contraer cáncer en alguna, en alguna parte de nuestra vida, de nuestra historia. Las estadísticas hablan de que hay mucha factibilidad de que esto ocurra o no. Pero digo, ¿hay forma de prevenir que eso ocurra con algún estilo de vida distinto? ¿Podemos evitar, en todo caso, poner barreras para que eso ocurra?
Mira, es importante la pregunta y la voy a, si me permitís, a ubicar dentro de una realidad de incidencia. Tenemos datos, como vos bien mencionabas al comienzo, entonces, datos estimados, estimaciones, dadas por una agencia, que es la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en base a datos disponibles a nivel mundial. Para este año 2018, o sea, el anteaño, estamos hablando de un año y un poquito, Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos, 212 casos cada 100.000 habitantes. Considerando ambos sexos, ¿no? Uh-huh. Y todos los tumores, sacando solamente los tumores de piel, que no son los melanomas, que también están incluidos en este grupo. Bueno, y esta cifra, digamos, la posiciona dentro de los países del mundo con una incidencia media, entre media y alta a la Argentina.
Claro.
Está en el rango entre 177 a 245.6 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, a la vez, si miramos el mapa de Latinoamérica, nos vamos a dar cuenta que estamos frente al séptimo lugar en el ranking de la factibilidad oncológica potencial, digamos, ¿no? En América Latina. Esta estimación no es menor, corresponde a unos 120.000, 125.000 casos nuevos de cáncer en ambos sexos por año,
claro,
¿no?
Muchísimo.
Entonces, y los porcentajes son parecidos, tanto en varones como en mujeres. Frente a esta realidad, la pregunta es qué podemos hacer nosotros hoy frente a un dato frío estadístico, pero ubicador desde el punto de vista de la razón, digamos, ¿no? Que nos ayuda a tener una estrategia. Lo primero es saber que tenemos que cuidar a varones y a mujeres por igual, en el sentido de que la distribución oncológica en porcentajes es muy parecida, digamos, ¿no? Uh-huh. La prevalencia. Bueno, y después, en relación a qué podemos hacer, y bueno, buscar lo que es naturalmente, de manera manifiesta, más frecuente. Hoy tenemos el cáncer de mama, ¿no? El que va adelante, digamos, como dueño de este panorama oncológico, el cáncer de colon y recto, el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. Ahí estamos dando vuelta con todos estos, con toda la realidad oncológica más importante, digamos. Uh-huh. Con el grueso desde el punto de vista cuantitativo hablo, ¿no?
Claro, claro.
Desde el punto de vista de la cantidad, ¿sí? Después puede haber cánceres menos frecuentes, pero más agresivos. Uh-huh. Este es otro tema, ¿no? Entonces, pero frente a todo esto, mama, colon, próstata y pulmón son los que van llevando la delantera desde hace muchos años. Frente a esto decimos, a ver, ¿qué tenemos para prevenir o para encontrar de manera, digamos, temprana, ¿no? La detección que sea lo más temprana posible. Con mama sabemos que son los controles ginecológicos por lo menos una vez al año. Y en eso a las señoras, a las chicas, a las hijas que ya dejaron de ser nenas y pasaron a ser mujeres, tienen que tener control ginecológico por lo menos una vez al año. Uh-huh. Y esto hace que el ginecólogo vaya a definir, en función de sus antecedentes familiares, si ha tenido cáncer, su mamá, su tía, una prima o nadie, va a definir la frecuencia de los estudios de control y de detección precoz, como puede ser la mamografía, una ecografía mamaria, una plaquita de tórax, ¿me explico? Lo básico. Y después, bueno, en base a esto también, decir, a ver, encontramos algo sospechoso, lo entramos a abordar un poquito más. Esto en función del cáncer de mama. En el cáncer de colon, saber que tenemos la videocolonoscopía, entonces esto es un método rápido, sencillo, eficaz, no hay que tenerle miedo, hoy ya no molesta, no es como antes, que yo me ponen una manguera por la cola. Claro, imagínense el espectáculo, nadie claro. Quiere pensarlo, ¿no? Entonces, pero hoy esto es un método sencillo, rápido, que no molesta, eficaz, porque ingresa, investiga y se ve algo raro, puede tomar una muestra y hasta quizás sacar un pólipo o alguna lesión que esté siendo sospechosa y probablemente sea la terapia definitiva.
Claro.
Este acto simple, me explico, que iba a ser la base para un desarrollo de tumor.
Sí, y además considerando, Hernán, que si nos ayuda a prevenir y a salvar la vida, viste, bienvenido sea. Yo te preguntaba, quería preguntarte también por la cuestión emocional. Estela Maris, sí, que es un oyente de la radio, nos dice, bueno, buenos días, no hay que olvidar, dice Estela Maris, que la prevención a través del diagnóstico precoz no es la más importante, dice ella. Quizás si nos enseñaran más a gestionar nuestras emociones, a no quedarnos callados cuando tenemos mucho dolor espiritual adentro, ayudarnos, alimentarnos con criterio, no comer chatarra ni transgénicos, hacer más ejercicio, no trabajar tanto, no quejarnos sin hacer nada para evitar lo que nos amarga, reírnos más, jugar, desarrollar nuestros dones, rezar y creer, amar. Bueno, con todo eso a lo mejor, dice Estela Maris, no habría tanto cáncer. Esto, ¿qué dice la ciencia respecto de esto, Hernán?
Y estamos absolutamente de acuerdo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque lo que aporta Estela Maris, lo que está integrando, son las distintas dimensiones de ser hombre, claro, o mujer. ¿Sí? Entonces, ahora bien, nunca quedarse con una parte, porque vamos a descuidar la otra. Por ejemplo, si yo me quedo con el análisis de próstata del varón y no me quedo y no recomiendo una actividad física, una dieta más ordenada, un control emocional, un momento de recreación ordinario y también el extraordinario, entonces a animarnos a ir al encuentro de un psicoterapeuta, de un psicólogo, a animarnos a encontrarnos el que tiene fe, en la fe que tenga, con su espacio de reconciliación en la fe y con el Dios en quien crea, en el caso nuestro los cristianos, a ver, ¿por qué no nos confesamos más a ellos? Sí, esa es una pregunta. Si vos me preguntás a mí si está comprobado que la confesión y la Eucaristía ordinaria, ¿sí?, más seguida, puede prevenir un cáncer, científicamente yo no te lo puedo aseverar. Pero si vos me preguntás a mí, si yo como médico, como papá, como esposo y como creyente, te puedo decir de que sin duda alguna una persona que vive en esta dirección en su fe y va a tener, va a poder asumir su realidad con mucho menos estrés de la ordinaria, y esto va a permitir que este estrés no pueda reinar ni ser dueño de la vida de esta persona y generar impactos en su organismo que podrían haberse evitado.
¿Está claro?
Entonces, y nosotros los médicos hemos dado muchas vueltas durante nuestra historia hasta llegar a reconocer el estrés. Y fíjate vos hasta dónde también hemos dado tantas vueltas que decimos, por ejemplo, no, doctor, usted pide a mí cualquier cosa, pero no me pida que vaya al psicólogo, que yo no soy psicólogo, no creo. Me dice, perdónenme, le digo yo a mi paciente, si el psicólogo no es Cristo, usted no tiene que creer en el psicólogo, tiene que ir a un técnico en salud que se llama psicólogo. Uh-huh. Este técnico tiene herramientas que le van a ayudar a usted a estar mejor y a ordenar ciertos elementos personales de su vida cognitiva, emocional, física y espiritual inclusive, y que le va a ayudar a poder canalizar mejor esta realidad de crisis. Entonces no se trata de creer, no voy a rezar yo al psicólogo, no le voy a pedir al psicólogo que me cure, que me dé la sanación, no voy a pedirle elementos, voy a ofrecer mis datos para que me ayude a obtener elementos de apoyo.
Bien. Bueno, Hernán, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando una persona se entera, recibe el diagnóstico con cáncer? Digamos, tanto la propia persona como también su entorno familiar. ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Qué buena pregunta, Javier. Bueno, sabes que hay que tener en cuenta que del otro lado hay otro ser humano. Es lo primero. Que del otro lado hay una persona que no vino a mi lugar de atención esperando solo una respuesta asistencial. Vino a pedir o a buscar una respuesta existencial. Viene a preguntar porque tiene mucho miedo si va a vivir o si va a morir. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, hay que ponerse, hay que ubicarse en que del otro lado, dejar de mirar el reloj por un rato y del otro lado entender que tengo otro ser humano sufriente delante mío. Un sufriente, un amante de la vida en estado de sufrimiento. No estoy hablando de dolor. El dolor calma con morfina, el sufrimiento no. Tengo delante mío a alguien en estado de sufrimiento. Y no hay cosa peor que no conocer. Por eso el que no ve no puede amar tampoco. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces, al desconocer, es como si de golpe lo hubiéramos inyectado pasando la atmósfera, anduviera dando vuelta en el espacio. Mira para todos lados, ve un montón de cosas, pero a la vez ve un vacío. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, frente a esto, la persona que está en esta crisis debe ser respetada, debe ser escuchada. Escuchada. ¿Qué crees vos que te pasa? ¿Qué sentís vos que te pasa? Nosotros tenemos papeles que nos dan información, pero la realidad la tiene el otro y la tiene dentro de sí. El otro es el que percibe, el que intuye, el que siente. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, debo ingresar a la realidad del otro sabiendo que espera de mí una respuesta de valor existencial. Por lo tanto, debo ingresar en el corazón y en la mente, el espíritu y el cuerpo del otro con los pies descalzos. Entro a un templo, entro a una historia, con mucho respeto, sin condenas. Ah, señora, ¿a usted le pasa esto? porque hacer tanto rabiar por esto, tanto hacer esto, acá tiene las consecuencias. Por favor, no es el momento de condenar historia. Primero porque nadie es juez de nadie, ¿eh? Pero es el momento de ayudar, de escuchar, de dejar que el otro saque la bronca. Tiene mucha bronca, tiene una mezcla de bronca, de miedo, de incertidumbre. Es muy duro no saber o intuir o percibir, aunque sea confusamente, ojo, probablemente sea confusamente, de que la realidad se le está aniquilando.
Claro.
Y el miedo a ser aniquilado es terrible, porque la persona en primera instancia ve afectada su corporeidad, y la corporeidad la conocemos, se transforma en ceniza. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a reinstalar la esperanza. Primero porque es verdad que debemos reinstalar la esperanza. Y es una esperanza justa y verdadera, y diría algo más, una esperanza necesaria. Tenemos que ayudarle a que el otro restituya su estado de esperanza. En esto hay que tener la capacidad y la viveza, ¿eh?, de no trabajar con un paciente desesperanzado.
Claro.
Allí trabajamos con un paciente ya entregado.
Exactamente, ahí iba mi pregunta, porque, bueno, por ahí surgen dudas, ¿no?, de que ante un diagnóstico de una enfermedad de este tipo, muchos tendrán la tentación de decir, bueno, ya está, estoy así, ya me tocó y listo. ¿Cómo, cómo es mejor, no solo para el médico, sino fundamentalmente para la persona que recibe el diagnóstico, afrontar esta enfermedad incluso con la posibilidad de curarse? ¿Teniendo esta actitud de resignación o esta actitud de esperanza, de bronca revelada contra una realidad que puede vencerse, ¿no?
Claro, mirá, la resignación es yo no puedo hacer más nada, ¿me entendés? O sea, se acabó el partido.
Claro.
Otra cosa es la aceptación. Yo debo aceptar y se acepta conociendo. Cuando uno encuentra un paciente, debe informarlo, no aturdirlo con información. Y en ese informar, no se trata de describir todas las cosas de posible sufrimiento y padecimiento que puede usted tener. Porque no sabemos si la va a tener.
Claro.
Es como si a vos te dijera, mira, nosotros, o a mí me dijera, por ejemplo, Hernán, usted que está gordito, usted, puede ser diabético, hipertenso, le puede dar un infarto, le puede dar un cáncer de colon, puede 20 cosas. Discúlpeme, no me diga todo lo que puedo tener, porque incluso vamos a tener que pasar varios días acá porque hay un montón de cosas que yo puedo tener. ¡Claro! Y usted me va a terminar enfermando con dándome elementos de lo que yo pudiera llegar a tener. Hablemos de hoy, aquí y ahora. ¿Sí? De lo que te trajo hasta acá. Y fíjate que la historia clínica, nuestros viejos maestros, eran tan sabios, y que fueron tan sabios, que nos orientaban, en la medicina nos orientaron, en el motivo de consulta. Empieza con los datos personales, la historia clínica, y sigue con el motivo de consulta. ¿Qué nos trajo hasta acá? Y nuestros maestros, ¿qué es lo que más le aquejan? Y nuestros maestros hasta nos sugerían escribir prácticamente con la mayor cercanía posible, hasta con las palabras, lo aquello que el paciente nos estaba describiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que escribir así en el motivo de consulta. Eso es lo que el paciente lo está quejando. Entonces, pero a tu pregunta, hoy la resignación sería un abandono prácticamente.
Claro.
Estoy resignado, abandonado. No, la aceptación para empezar a trabajar. Y usted me dice, doctor, me está vendiendo un buzón. No, te estoy renovando la esperanza. Es distinto. porque hoy médicamente tenemos muchas alternativas terapéuticas, muchas, y gracias a Dios hasta multidisciplinarias. Por eso entra a jugar el psicólogo, por eso entra a jugar el nutricionista, por eso entra a jugar el terapista ocupacional, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros debemos restituir la expectativa verdadera, porque Javier, hemos tenido pacientes a los cuales, desde el punto de vista de la estadística, le dábamos 2, 3, 6 meses. Yo he tenido pacientes que estadísticamente a veces uno decía, esta persona tiene muy poca probabilidad de seguir adelante en poco tiempo, posiblemente muera. Y pasaban 2 años y la tenía sentada delante mío. Uh-huh. Y cada vez que venía ese paciente, para mí era como un día de camping. Porque no solamente estaba feliz como médico por este paciente, sino que además veía la alegría de este paciente y lo que este paciente había logrado con su expectativa. La expectativa y la esperanza no son irracionales, no arrancan la cabeza, no hacen perder la razón, sino que sustentan la realidad y la fortifican y le dan plataforma, ¿sí? Una plataforma de una actitud ante la realidad.
Entonces, aceptación y esperanza, esperanza fundada en la información y en todos los valores que tenemos. Hernán,
permitirme un detalle para cerrar esto. Jesús, en el Evangelio, repite mucho dos palabras, ¿no? Dice Jesús, y esto así, en este programa, a través de este programa, de Radio María, te lo digo a cada uno de los pacientes. Ánimo y no tengas miedo. Uh-huh. Ánimo y no temas. Son las palabras que más se repiten en los 4 evangelios. Fíjate vos. Ánimo y no tengas miedo. Las palabras que más se repiten en los 4 evangelios. Con eso,
continuamos. No, y a propósito lo que estás diciendo, en el Evangelio de hoy hay mucho de esto. El Evangelio, el relato de la hemorroísa del encuentro con Jesús y de Jairo, el jefe de la sinagoga, ¿no? Sí. Hay 3 frases allí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo, perdón?
Sí, yo digo qué maravilloso, pasan muchas cosas en mi primera lectura, y lo digo como médico aquí aprovechando la ocasión, en 2 dimensiones distintas, seguramente mucho más, pero en 2 dimensiones muy fuertes, o 3, pasan muchas cosas en estos 2 casos, ¿no?
Uh-huh. ¿Sí? Así es.
Perdóname.
Simplemente para compartir, para poner en acto esto que decís, digamos, el fuerte mensaje que tiene el Evangelio para todos los que se sienten de alguna manera enfermos y que padecen una enfermedad. Estas 3 frases en el Evangelio de hoy son las siguientes. A la hemorroísa Jesús le dice: hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Esa es una. Digo esto como para saber que, además, con la ciencia, el Señor también nos sana, ¿no? A Jairo, el jefe de la sinagoga, que estaba desesperado pidiéndole a Jesús, no desesperado, sino que, al contrario, le pedía con esperanza a Jesús por la salud de su hija, le dice esto que vos decís, Hernán: no temas, basta que tenga fe. Y a la niña, concretamente, le dice: levántate, talita cum, escúchame, levántate. Digo, son frases para tener en cuenta hoy también, ¿no? Sobre todo.
Sí, señor. Y esto, permitime una gotita más. Fíjate vos, el Señor, todos lo amuchaban a Jesús, que mientras caminaba todos lo empujaban, todos querían estar al lado de él. Si nosotros nos ubicamos ahí, seguramente estaríamos igual, empujando, a ver si es como a veces cuando pasa, ¿viste? Cuando pasa el Papa, y todos queremos tocar y queremos que nos dé la mano, me imagino Jesús.
Tal cual.
Entonces, claro, y ahí todos los amuchaban, ¿no? Y la mujer le toca el fleco del manto, el fleco del manto, como diciendo la puntita de la puntita, ¿no? Entonces, le toca el fleco del manto y Jesús se da vuelta, porque siente que algo salió de él, ¿no? Entonces, fíjate vos, esta mujer fue a buscar ser curada, pero terminó siendo sanada. Ella fue a buscar una flor y terminó siendo la dueña del vivero, del jardín, ¿no? Fue sanada. Jesús dio mucho más, ¿no? Entonces, y bueno, y en esto también el otro milagro de esta niña, ¿no? Que nos conmueve y moviliza todo, ¿no? Levántate, levántate, te lo ordeno. El Señor nos interpela, y en el corazón, más de una vez, nos debe estar ordenando que nos pongamos de pie. Y ese ponernos de pie no solamente implica lo corpóreo, lo incluye, ¿sí? Pero no solamente implica lo corpóreo. Siempre le digo a mis pacientes y a sus familias, para ustedes hay un gran milagro, pero hay un milagro que es un milagro familiar. Y hay un milagro particular para quien está enfermo y para quien está acompañando en la familia, como realidad familiar, la realidad del cáncer. Entonces, descubrir cuál es mi milagro. Esta es la lectura. Y para mi querido paciente, con todo el corazón, ábreme el corazón, la mente y el espíritu. Pónganse de rodillas delante del Dios que amamos y que nos ama tanto, y pregúntenle, Señor, con esta enfermedad, ¿cuál es tu milagro para mí? ¿Cuál es tu milagro? ¿No? Esto creo que es la... Y tengamos la valentía de pedirle todo lo que sintamos, hay que pedir. Un sacerdote santo y viejo, cuando yo lo consulté, Javier, le pregunté, padre, ¿cómo debo pedir? ¿Qué debo pedir para mis pacientes? Que mueran con tranquilidad, que estén en paz, que estén... Porque ellos piden ser sanados, curados. Y yo pido, pero pido para que estén tranquilos, mueran en paz, ánimo. Y me dijo el padre, un cura viejo, con mucha sabiduría, Monseñor Bordagaray, me dijo... Doctor querido, no limite el poder de Dios a su condición. Pídale a Dios ser Dios en la vida de su paciente. Y déjelo a Dios ser Dios. Y usted sea médico.
Qué hermoso.
El hermano. Paciente que pida lo que necesite y lo que crea.
Hermosísimo. Hernán, no nos queda tiempo para hablar de otra etapa, en todo caso, que también hace lo que es el cuidado de aquella persona que tiene esta enfermedad y también de su familia, que es como son los cuidados paliativos. Yo te propongo que para las próximas semanas volvamos a conversar, esta vez efectivamente del tema de los cuidados paliativos que tanto bien hacen, en otra etapa de la enfermedad, ¿no? Porque hemos hablado fundamentalmente de la prevención y de qué hacer en los primeros tiempos cuando se recibe el diagnóstico. Y ha sido una bendición para Radio María tenerte nuevamente aquí con toda tu sabiduría profesional, pero también con la bendición de que esa sabiduría profesional está acompañada por una amplitud de alma y una fe y una esperanza probada. Así que te agradecemos muchísimo, Hernán.
Lo que necesiten, y a la gente que necesite mandar un mensajito, si ustedes tienen mi teléfono, pero no hay problema. Si vos me permitís...
Decilo, por favor.
Me mandan un WhatsApp.
Bien.
Porque al atender el teléfono no voy a poder atender a todos. Pero un WhatsApp lo puedo contestar. Es 0351-153-239009. 0351-153-239009. Que Dios los bendiga y gracias por esta oportunidad y sigamos trabajando para la salvación, la sanación y todo lo que el Señor quiera regalarnos.
Te mandan un montón de saludos y bendiciones. María, sí. Marina del Valle Aibar dice, por favor, dice, ¿quién es el maravilloso ser que habla? Es el doctor Hernán Carranza. Jorge Fernando Massa nos dice, buen día Radio María, estoy escuchando el programa como todos los días en mi trabajo y en mi camioneta al salir de casa, camino al trabajo, bendiciones para todos. Fernando de Andalgalá, preguntan por allí algunas, bueno, algunos detalles puntuales de casos puntuales, en todo caso en otra oportunidad podemos responderlo. Siempre el consejo, imagino Hernán, que lo vas a respaldar, el de la consulta al profesional, porque es complicado atender caso puntual a través, sí, del teléfono, ¿no? Así, sí, que, sí, así que bueno, muchísimas, sí, gracias a todos los que han participado y te mando nuevamente, Hernán, un abrazo grande.
Un gran abrazo para ustedes, un abrazo para mi familia, mi esposa, la doctora Sandra Ahumada, para mi hija Alma María y para toda la gente que trabaja en nuestro centro de San Pablo, que tanto hacen por todos nuestros pacientes. Gracias a ustedes y a todos.
Un abrazo grande.